los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Senadores republicanos presentan proyecto de ley para frenar las ganancias del régimen cubano lucrándose de las misiones médicas. El MINSAP registra 7 nuevos casos positivos del coronavirus en la isla, aumentando a 2.280 el número de contagios. Cuba alista a partir de este jueves el desescalamiento de la pandemia anunciando nuevas medidas. El preso político Michael Herrera denuncia inadecuada atención médica, pues padece de SIDA y sufre malos tratos pese a su estado. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y dirigentes de otros partidos rechazan sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro, que suspendió la directiva de 2 partidos opositores. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debate sobre el racismo y la violencia policial. Brasil se acerca al 1.000.000 de contagios con el coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí en simultánea con Radio Caracol. El ingeniero Richie Pérez está en la consola de sonido, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 25 grados Celsius en La Habana, nubosidad en el área, viento soplando a 7 kilómetros por hora, se esperan algunas lloviznas dispersas. En noticia de Cuba, 3 senadores republicanos han presentado un proyecto de ley para detener el flujo de dinero en ganancias al régimen de Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, nos explica.
Los senadores republicanos Rick Scott, Ted Cruz y Marco Rubio presentaron el proyecto de ley titulado Detener las ganancias del régimen cubano, el cual les requerirá al Departamento de Estado publicar la lista de países que tienen contratos con el régimen cubano para su programa de misiones médicas y que considere esto como un factor en la clasificación del país en el reporte anual de trata de personas del Departamento de Estado. En un comunicado, el senador Scott dijo que Cuba está traficando profesionales de la salud y ahora utiliza la pandemia del coronavirus para obtener ganancias a expensas de estos médicos. Según el comunicado, el régimen cubano gana aproximadamente 7.000 millones de dólares anuales exportando sus servicios profesionales, incluidas las llamadas misiones médicas. Por su parte, el senador Ted Cruz dijo que el régimen cubano tiene mucho tiempo alistando médicos cubanos para enviarlos a trabajar por todo el mundo. Señaló que las misiones médicas parecen gestos de buena fe, pero realmente son usadas para llenar los cofres que financian la opresión del pueblo cubano. Los senadores señalaron que las misiones médicas son una de las mayores fuentes de ingresos de la dictadura cubana, pero rara vez, si alguna, le pagan un salario digno a los profesionales de la salud a quienes obligan a trabajar en el extranjero. Por su parte, el senador Rubio señaló que de manera consistente él ha expresado su preocupación por la práctica explotadora de la dictadura de Díaz-Canel y Castro de usar a médicos cubanos para sus llamadas misiones médicas, las cuales constituyen una forma de trata de personas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Cuba debería reconocer la utilidad de los emprendedores que usan las redes sociales para potenciar sus negocios en vez de criticarlos y perseguirlos. Así opinaron en la isla activistas relacionados con la economía y la computación. Amado Gil amplía.
Si hay algo de lo que se puede hablar en Cuba durante la pandemia del COVID-19, es de la relevancia que ha adquirido el uso, aunque aún limitado, de las redes sociales para la compra y venta de artículos y para muchos otros servicios. Al punto que obligó al gobierno a publicar en su página oficial Cuba Debate un artículo bajo el título de Compraventas Online, los huecos negros del comercio en Cuba.
¿Por qué? Porque el gobierno tiene que controlarlo todo, tiene temor.
A esta opinión de la periodista Miriam Leiva sobre el porqué de la arremetida del gobierno contra las ventas online, se unió también desde La Habana la del desarrollador en aplicaciones móviles, Osbel Álvarez.
Aquí le tenemos miedo a los negocios privados, a las pequeñas y grandes, a las pequeñas y medianas empresas. O sea, cuando le des ese negocio a un particular, le estás dando el control de un mercado que está emergiendo en estos momentos en Cuba, que se ha demostrado en el mundo que es uno de los mercados que va a seguir de aquí en adelante.
De acuerdo a Cuba Debate, las ventas online en Cuba es una práctica que cobra fuerza en el país, pero que desde hace años combina lo permitido con lo ilegal sin mayores contratiempos.
Se ha demostrado que esa eficiencia de ellos choca con la ineficiencia del gobierno. Una vez más, hicieron con mucho rimbombancia las compras por internet y ha sido un fracaso extraordinario.
Según Leyva, el gobierno, en vez de criticar y perseguir, debiera utilizar esa fuerza emprendedora para desarrollar eficiencia en los negocios.
Sería genial, pero no lo van a hacer, seamos realistas, no lo van a hacer. Un particular coge un negocio de este tipo y al momento coge a tres gente que están haciendo dinero con su moto, por ejemplo, alquilando el carro, y al momento tiene una flotilla de mensajeros que eso es descomunal. La pregunta está, ¿cuán leal son esos mensajeros?
A la falta de voluntad humana se une la ausencia de un marco legal para el crecimiento del negocio privado en Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y hablemos del coronavirus porque a 2.280 personas asciende hasta ahora la cifra de contagios en Cuba, con 7 nuevos casos positivos reportados en las últimas horas por el MINSAP. Los 7 nuevos casos, 5 mujeres y 2 hombres, son una vez más de La Habana. 5 de ellos fueron contacto de casos ya confirmados y en los otros 2 no se precisa la fuente de infección. De las 389 personas que están ingresadas, el MINSAP da cuenta de un paciente en estado crítico y 4 en estado grave. De acuerdo con el reporte, no hubo fallecidos en la última jornada, por lo que se mantiene en 84 el número de muertes y hubo 5 altas médicas en las últimas horas para un total de 1.999 recuperados. Entre tanto, Cuba se prepara para el comienzo de la desescalada de la pandemia del coronavirus. Este jueves, pero el régimen castrista aprovecha las circunstancias y anuncia nuevas medidas que no benefician a la población y buscan centralizar aún más el control económico de la isla. Luis Guardia amplía.
El Hotel Velasco de la ciudad de Matanzas, el Aeropuerto Internacional Fran País de Holguín. Todos esperan la llegada de la fase 3, la llegada del turismo a la isla comunista.
Solo permitiremos en una tercera fase lo que está establecido internacionalmente por muchas aerolíneas, que es hasta 2 maletas.
Pero las cosas han cambiado. El primer ministro castrista lo anunciaba. Solo se permitirá la entrada de 2 maletas por pasajeros cuando se normalicen las operaciones. El aeropuerto de Miami. Desde aquí, cada día viajaban cientos de pasajeros a la mayor de las Antillas. Ante la carencia de productos de todo tipo, el poder salir al exterior era una forma de los residentes de abastecerse. Otros veían un negocio que el propio Marrero Cruz dice que es ilegal.
Algunas personas viajaban también con determinados fines comerciales que por cierto no son legales, pero nosotros no podemos estimular nuevamente eso.
Muchos cubanos en la isla montaban especie de tienda de ropas con productos que compraban en el exterior o eran llevados a la mayor de las Antillas por las llamadas mulas, pero el régimen castrista no veía esta actividad con buenos ojos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Periodistas independientes y activistas de la sociedad civil de Cuba son multados y acusados por dar a conocer la realidad que se vive en la isla durante la pandemia del COVID-19. Al respecto, Ricardo Quintana recogió los testimonios de los periodistas independientes Enrique Díaz y Vladimir Turró de Producciones Patria, penalizados con el decreto Ley 370.
2 periodistas de la agencia independiente Producciones Patria en La Habana. 2 casos representativos de la hazaña con que actúa la policía política cubana para callar voces en tiempos de COVID-19.
Es lamentable de que el gobierno esté actuando como está actuando en contra de nosotros, cuando en realidad la prensa independiente cubana lo que hace es mostrar la verdad y mostrar la realidad, pero somos víctimas y estamos bajo el ojo del régimen y estamos sufriendo de la forma más cruel la represión.
La prensa independiente ahora mismo está haciendo un periodismo, diríamos que un periodismo de guerra. Estamos constantemente asediados, somos constantemente detenidos, estamos siendo sometidos a allanamientos en nuestras viviendas, arrestos arbitrarios, decomiso de nuestros equipos de trabajo.
La difusión de falsas noticias es el supuesto delito de todo cubano que divulgue la realidad de su país para criminalizar la difusión de una realidad factual. Multas, actos represivos e interrogatorios apoyos que en ocasiones son extensivos a la familia. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Y el preso político Michael Herrera se encuentra sin recibir la adecuada atención médica mientras su salud se deteriora en la cárcel para enfermo de VIH-Sida en Güines, provincia Mayabeque. Su primo, el activista Joel Parsons, quien hizo la denuncia a través de Radio Martí, dijo además que a Herrera le fueron suspendidas las llamadas telefónicas.
Me llamó un muchacho de los que está preso ahí con él, me dijo que me llamó encargado por él, me dijo que necesitaba Rosefin, que no tenía, y que parece que era bueno, un medicamento que él necesita para su enfermedad, para la infección que tiene. Yo le pregunté que si ahí no tenían, me dijo que ahí no tenían nada, me dijo, padre, aquí no tienen nada, aquí lo tienen tirado él ahí, que posiblemente a ellos les interese más que vaya para Honduras. Tú sabes a lo que me refiero cuando te digo Honduras, así me dijo, porque parece que no tenía libertad bien de hablarle. Uh-huh. Honduras quiere decir para los hondos que se muera, que le pase algo, ¿no? Que lo tienen tirado ahí, que no le interesa y que no lo están atendiendo bien. Y me dijo, Michael, me dijo que tú sabías lo que tenías que hacer con esta información. Y yo le dije que sí, claro, que yo sabía lo que tenía que hacer. Lo tienen tirado ahí, porque lo tienen sin atender, lo tienen mal. Y esa gente que nos negaron el cambio de medida diciendo que tenían las condiciones en la prisión, atenderlo, y al final lo que lo tienen es tirado ahí pudriéndose. Él está en la prisión de Wigan, ¿no? Hacer normal. Eso es un hospital, una prisión hospital ahí. ¿Eh? Me dijo un muchacho que tenía furunculosis, que eso eran unos granos grandes con humor, que tenían que estarlo limpiando y eso todos los días. Que tenía fiebre, toda esta semana le ha dado fiebre. Y que le quitaron el teléfono, que no lo dejan llamar, no me dijo la razón. Tenía los CD4 en 44, que eso es, como decir, al 7%. Los CD4 es como decir la terminología de la defensa, ¿no? La defensa es súper baja.
Y activistas han denunciado el abuso de autoridad en oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria que practicaron un registro en su vivienda en la ciudad de Bayamo, provincia Granma. Yolanda Huerga informa.
La Policía Nacional Revolucionaria, PNR, practicó este miércoles en el reparto ICER de Bayamo un registro en la vivienda del integrante de la Unión Patriótica de Cuba, Ernesto Santos Rosabal.
El jefe de sector, uno que dice que él es delegado, unos cuantos. Dijeron que iban a hacer un registro porque le habían dado la información de que nosotros teníamos aquí en la casa 100 paquetes de detergente.
Confirmó la esposa del activista, Yuneisi Amaya Arias.
No encontraron detergente. Las pocas cosas que teníamos nosotras guardadas aquí por el COVID-19, nosotros tenemos los comprobantes de las cosas.
Los agentes confiscaron, bajo el artículo 4 del decreto 141, que castiga contravenciones de las regulaciones de la economía, 3 latas de pasta de tomate, 2 pomos de odorizante para pisos, 1 pomo de salfumán y 10 paquetes de galletitas dulces.
Ya lo soltaron con una multa.
El matrimonio de opositores habían cuestionado la facultad de los miembros de la PNR de comprar artículos en las tiendas sin respetar las colas.
En las colas le hemos reclamado a él unas cuantas veces, porque ellos tienen prioridades en las colas.
Defensores de derechos humanos han denunciado que los agentes policiales que organizan las colas aprovechan su posición para tomar ventajas e incluso muchos de ellos venden los turnos lucrando con la necesidad del pueblo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Son las 10, 13, 25 grados Celsius de Matanzas, el cielo cubierto, viento soplando a 6 kilómetros. En noticias de Venezuela, el líder parlamentario y presidente interino Juan Guaidó, junto a dirigentes de los principales partidos políticos de la oposición en Venezuela, han rechazado sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro, que suspendió la directiva de 2 de las principales fuerzas adversas al régimen de Nicolás Maduro de cara a las elecciones legislativas.
Los principales partidos de la oposición rechazaron el miércoles que el Tribunal Supremo de Justicia haya suspendido las directivas de las formaciones Acción Democrática y de Primero Justicia y se las haya entregado a los rivales del líder opositor Juan Guaidó. Los dos partidos son las principales fuerzas en contra del presidente Nicolás Maduro y las de mayor representación en la Asamblea Nacional.
Hago un llamado a la sociedad civil, a las enfermeras, a los médicos, a los camilleros, a los estudiantes, a los profesores, a los constructores, a los obreros, a los transportistas, a todos, a movilizar, a expresar nuestro rechazo.
El domingo, 11 partidos opositores, incluidos a los que se les suspendieron las directivas, anunciaron un boicot contra las próximas elecciones legislativas, después de que la Corte nombrara un nuevo Consejo Nacional Electoral, una atribución que corresponde por ley al Parlamento, único poder controlado por los detractores de Maduro, pero declarado en desacato.
Que la supuesta Asamblea Nacional, producto de ese sainete electoral, va a tener igual o peor suerte a la que tuvo Nicolás Maduro con su sainete electoral del 20M. Y de una vez les digo que esa supuesta Asamblea Nacional no va a tener el reconocimiento de ningún país de la comunidad internacional.
Guaidó sentenció que los comicios parlamentarios, aún sin fecha prevista, tendrán la misma suerte que los presidenciales de mayo de 2018. La oposición se abstuvo de participar y denunció fraude en esas elecciones, desconocidas por medio centenar de países encabezados por Estados Unidos, que a su vez reconocen a Guaidó como presidente encargado de Venezuela.
Y la oposición de Venezuela rechazó las nuevas medidas judiciales y se ha negado a participar en este proceso comicial con las nuevas autoridades electorales. Seguimos en Caracas con Carolina Alcalde.
La crisis política que atraviesa Venezuela se acentúa luego de que la semana pasada el Tribunal Supremo de Justicia asumiera atribuciones del Parlamento y designara autoridades electorales desconocidas por la oposición venezolana, liderizada por el presidente interino Juan Guaidó, quien adelantó que no se prestarán para participar en lo que definió como una farsa electoral. Para el legislador Ángel Medina, la imposición de autoridades electorales complica aún más el panorama del país.
Hoy le entregan al país menores caminos para construir salidas necesarias. Hoy vuelven a darle la espalda a los millones de venezolanos que dentro y fuera de nuestra nación desconfían en el sistema electoral. Y desconfían con sus justas razones, porque es un sistema electoral que se ha politizado.
Pero además el Parlamento alertó sobre la pretensión del gobierno en disputa de tomar tarjetas y símbolos de partidos políticos de oposición para entregarlas a falsos líderes para convalidar lo que califican como un fraude electoral. Carlos Berrizbeitia, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, condenó que el Tribunal Supremo, considerado ilegítimo, haya emitido en las últimas 72 horas sentencias que remueven a la Junta Directiva de dos importantes partidos para entregarlo a un aliado del chavismo.
Vendrán quizás otros zarpazos a otros partidos políticos. Esto lo que harán es complicar mucho más la situación del país, la situación social, económica y política. Maduro y el régimen siguen cerrando todas las salidas democráticas del país.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, afirmó el martes que el país marcha hacia un proceso electoral obligatorio para renovar el poder legislativo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y noticias con los Estados Unidos. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra inició un debate sobre el racismo y la violencia policial a pedido de los países africanos que desean una investigación sobre el racismo sistemático, en particular en Estados Unidos.
La organización inició el miércoles la discusión a pedido de los países africanos que desean una investigación sobre el racismo sistémico, en particular en Estados Unidos, donde la muerte de George Floyd ha generado un movimiento de protesta mundial. Detrás de la violencia racial, el racismo sistémico y las políticas discriminatorias de hoy, está la falla en reconocer y confrontar el legado del comercio de esclavos y el colonialismo. George Floyd murió en plena calle el pasado 25 de mayo en Minneapolis, asfixiado por un policía blanco durante su arresto. Bachelet denunció el caso como un acto de brutalidad gratuita, símbolo de un racismo sistémico. También necesitamos enmendar siglos de violencia y discriminación, incluyendo disculpas formales, procesos fidedignos y reparaciones en varias formas. Antes del inicio de los debates, una veintena de altos funcionarios de Naciones Unidas, de origen o ascendencia africana, firmaron a título personal una declaración en la que señalan que la simple condena de expresiones y actos de racismo no basta. Phil O'Neill, hermano de Floyd, participó en la sesión mediante un video y pidió justicia en casos de abuso policial.
Espero que consideren establecer una comisión independiente para investigar los asesinatos policiales de personas negras en Estados Unidos y la violencia usada contra manifestantes pacíficos.
Estados Unidos se retiró hace 2 años del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde participan regularmente países como Cuba o Irán. Sin esperar a la administración de Trump o al Congreso, varias ciudades han prohibido prácticas policiales polémicas.
Y varias ciudades del país han comenzado a realizar reformas en sus departamentos de la policía. Laura Sepúlveda preparó este informe sobre algunos de los cambios que se implementarán en ciudades como Nueva York y Atlanta.
En las últimas horas, el comisionado de policía de la ciudad anunció la abolición de la unidad anticrimen, uno de los grupos sobre el cual pesan más denuncias y al cual pertenecía el agente involucrado en la muerte del afroestadounidense Eric Garner en 2014.
Efectivo inmediatamente, haremos la transición de esas unidades, aproximadamente 600 personas en toda la ciudad, a una variedad de tareas que incluyen la oficina de detectives, la policía de vecindario y otras tareas tareas. ¿Por qué? Esta es la vigilancia del siglo XXI. Inteligencia, datos, rastreo, video.
La decisión llega en un momento en el que las cifras generales de delincuencia han caído en 1,5% con respecto al año anterior, pero delitos de alto impacto social como el homicidio han aumentado en 25%, hurto en 47% y hurto de autos en 64% según cifras oficiales. La decisión de reformas es también ordenada en Atlanta por su alcaldesa tras la muerte de un joven de 27 años afroestadounidense quien se resistió a ser detenido y hurtó una pistola Taser de los agentes. Uno de los policías le disparó entonces con un arma de fuego y lo mató.
Está muy claro que nuestros policías deben ser guardianes dentro de nuestras comunidades.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y el Departamento de Salud del Estado de la Florida confirmó este miércoles 2.610 casos adicionales de COVID-19 para un total de 82.719 contagios a nivel estatal. Las autoridades de salud de la Florida anunciaron otras 25 muertes, elevando a 3.018 los fallecidos a causa de la enfermedad. Miami-Dade confirmó 532 casos adicionales del COVID, lo que eleva a 23.273 los infectados. Con la muerte de otras tres personas, el condado suma 850 decesos, las cifras más altas de la Florida. El Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer en un comunicado de prensa la asignación de fondos por más de $1,000 millones para ayudar a gobiernos y organizaciones internacionales a combatir la pandemia de coronavirus. Esa cifra incluye más de 22 millones para El Salvador, Guatemala, Honduras y México, con vistas a la seguridad y el incremento de las restricciones en la frontera estadounidense para evitar la inmigración ilegal en el contexto de la crisis generada por el COVID-19. Entre tanto, la Junta de Comisionados del Condado Miami-Dade aprobó una medida presentada por el comisionado Esteban Bobo, instando al presidente de Estados Unidos Donald Trump y al secretario de Estado Mike Pompeo a que declare al Frente Sandinista de Liberación de Nicaragua como una organización terrorista. En Twitter, Bob agradeció la aprobación de su propuesta y dijo que el condado Miami-Dade apoya la libertad que quiere la gente de Nicaragua. El gobierno de Nicaragua está encabezado por el presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, ambos del Frente Sandinista. Mucha atención, Brasil se acerca rápidamente al millón de contagios del coronavirus. El Ministerio de Salud de ese país ha reportado este miércoles 32.188 nuevos casos del virus desde su informe del martes para un total de 955.377 infecciones confirmadas. Las autoridades informaron también el aumento de muertes por el COVID. Entre el martes y miércoles se han registrado 1.269 fallecimientos, lo que lleva el total oficial a 46.510. La segunda cifra más alta del mundo, por detrás solamente de los Estados Unidos. Y Colombia se ha sumado al pedido de extradición de Alex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro por lavado de activos. Jorge Orellana con los detalles.
La justicia colombiana llamó a juicio a Alex Saab por lavado de activos. La fiscalía colombiana acusó al empresario Alex Saab de ser testaferro de Nicolás Maduro por lavado de activos, delito por el que fue capturado el pasado viernes en Cabo Verde por pedido de Estados Unidos. La fiscalía continúa con las acciones tanto de extinción de derecho de dominio como de las investigaciones en etapa de indagación, dijo Marta Mancera, vicefiscal colombiana, a tiempo de reiterar que para ellos la actividad judicial continuaría a pesar de que él no se encuentre en territorio colombiano.
En Colombia continuamos con las acciones penales y las acciones de extinción del derecho de dominio. Lo que podemos decir es que una vez se produzca o se decida sobre el eventual extradición hacia los Estados Unidos, nosotros entraremos junto con nuestra oficina de asuntos internacionales a hacer lo propio para la colaboración que requerimos para continuar con el juicio oral que tenemos en Colombia.
Por su parte, el procurador general de Cabo Verde, José Lambín, confirmó que en su país hay un proceso de extradición contra Saab. Por su parte, el abogado defensor de Alex Saab, José Manuel Pinto Monteiro, anunció que apelará a la decisión de la justicia de Cabo Verde de someter a prisión preventiva al empresario colombiano acusado de ser el mayor testaferro de Nicolás Maduro. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Seguimos en Venezuela porque a través de su cuenta de Twitter, Margaret Baduel, hija del general Raúl Isaías Baduel, denuncia que su hermano, Josnars Adolfo Baduel, está siendo víctima de torturas físicas y psicológicas. A nombre de su familia, ella exige un certificado de fe de vida y responsabiliza al régimen de Nicolás Maduro de cualquier cosa que pudiera ocurrirle con respecto a la integridad de su hermano.
Habla Margaret Powell, hermana de Adolfo Powell. Han pasado 44 días desde que el régimen hizo público su secuestro. El 17 de junio mi hermano está de cumpleaños y queremos hacer de conocimiento público que durante todo este tiempo el régimen no nos ha permitido ni tenerle acceso ni comunicación con él. Tampoco han permitido que le designemos una defensa privada. Además de esto, queremos denunciar que hemos recibido informaciones por diferentes vías de que mi hermano está siendo brutalmente torturado y sometido a una inanición de la cual ha perdido más de 15 kilos y en varias ocasiones ha sido trasladado a centros asistenciales de salud debido al nivel de tortura. Por ello, queremos exigir una fe de vida y alertar a Venezuela y al mundo de lo que le ocurra a él y a mi padre, el general Raúl Isaías Baduelo, y a nuestra familia es responsabilidad del régimen de Nicolás Maduro.
Y a las 10:25, quieto en primera porque llegaron los deportes. Pepe Lacayo, todos esperando los deportes, 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 deportes.
Muchas gracias, 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 Richard. El mundo del béisbol de las grandes ligas está cautelosamente optimista después de una reunión de casi 4 horas anoche entre el comisionado del béisbol de las grandes ligas, Robertico Manfred, y el presidente o gerente del sindicato de los peloteros, Tony Clark. En esa reunión parece que llegaron a la conclusión de que podríamos tener una temporada regular de 60 partidos que comenzaría el 19 de julio y los peloteros recibirían el 100% de su salario en base a esos 60 partidos de temporada regular. Los playoffs comenzarían como estaban supuestos a comenzar el 29 de septiembre, y tendríamos una postemporada con 16 clubes, lo cual generaría varios millones de dólares extra y esos serían repartidos entre todos los peloteros. Así que, como te dije, estamos cautelosamente optimistas. Esta es la mejor noticia que hemos recibido en 7 semanas, 8 semanas de negociaciones entre el béisbol de las grandes ligas y el sindicato de los peloteros. Vamos a ver si logran ponerse las pilas para que comience la temporada el 19 de julio. Mientras tanto, en el fútbol de Italia, esta noche se jugó la final de la Copa Italiana, norte contra sur, la Juventus de Turín contra el Napoli. El partido se jugó en el Estadio Olímpico de Roma y el Napoli ganó por definición de penales 4-2. Cristiano Ronaldo estaba esperando para patear el quinto penalti, pero nunca lo llegó a patear porque Dybala y Danilo fallaron los dos primeros penaltis para la Juventus. Y de ahí en adelante el mundo se les vino abajo, perdieron 4-2. El Napoli se queda con la Copa Italiana. Y hablando del fútbol de la península, damas y caballeros, todo reanuda este fin de semana. Hoy por hoy les digo que la Juventus está al frente del campeonato nacional, pero solamente un puntico por encima del Lazio de Roma. El Inter de Milán está tercero, el Atalanta en el cuarto, y los que irían al descenso, el Lecce, el Spal y el Brescia en este momento. Los partidos que se van a jugar el sábado: Torino contra Parma, Atalanta Sassuolo, Inter de Milán contra la Sampdoria, el Verona contra el Cagliari. El lunes jugaría la Juventus contra el Bologna y el Milán contra el Lecce, la Fiorentina contra el Brescia. Mientras tanto, en la Liga Española de Fútbol, bueno, por fin el Atlético Madrid sacó un resultado que absolutamente tenía que sacar hace varios días. Apaleó 5-0 en Pamplona al Osasuna y de esta manera, gracias a esos 3 puntos y la paliza, se coló entre los primeros 4 de la Liga Española. Al comenzar el día estaba en número 6, pero con esos 3 puntos se coloca en el 4º lugar, que lo pone en la Champions League del próximo año. También está, a propósito, en los cuartos de final de la Champions League, que se va a jugar este agosto. La UEFA se reunió esta semana y llegó a la conclusión de que los cuartos de final, semifinales y final de la Champions League se van a jugar en Lisboa, Portugal, en un torneo de 2 semanas que comienza el 12 de agosto y termina con la final el 23 de agosto en Portugal, mientras que la Europa League se va a jugar en Alemania y la final va a ser el viernes 21 de agosto. Esto también tendríamos que que ver, porque hay cuatro partidos de octavos de final que todavía se van a jugar, no han decidido si también se van a jugar en Portugal o en los estadios donde le hubiera tocado. Claro, todo esto es a puertas cerradas, sin fanáticos en el estadio. ¿Y por qué tienen que jugar? Están en juego 2.300 millones de dólares en premios y ganancias. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Liberan tras varias horas de detención a varios artistas integrantes del movimiento San Isidro. El activista Joel Bravo es detenido por la seguridad del Estado por el lanzamiento de un presunto boletín donde piden alto a la represión. Residentes del Palmarito de Cauto en Santiago de Cuba denuncian que no tienen servicio eléctrico por más de 20 horas. Colombia reduce hectáreas de cultivo de hoja de coca aunque la producción en 2019 se mantuvo igual. Brasil respalda candidatura del cubano-americano Mauricio Claver Carone a la presidencia del BID. Y México ingresa junto a India, Irlanda y Noruega al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de Radio Martí, en simultánea con Radio Caracol 1260 de Miami. A esta hora continúan los controles el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A esta hora, a las 10:31, vamos a las noticias. En Cuba, tras varias horas detenidos en diferentes estaciones policiales de La Habana, fueron puestos en libertad sin multas cuatro artistas del independiente Movimiento San Isidro. Yolanda Huerga tiene la información.
Los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo y las curadoras de arte Claudia Henry Hidalgo y Anamelis Ramos fueron liberados paulatinamente este miércoles tras pasar varias horas arrestados. Dijo el rapero conocido como El Osorbo. Los cuatro artistas independientes, miembros del movimiento San Isidro, tenían previsto presentar una queja en la Fiscalía Militar por el maltrato policial de que fueron víctimas tres de
el pasado jueves, donde como agarraron como 10 policías, nos golpearon a mí, a Mike y a Anamel y Ramos, donde adelante nos dieron con trompa, bueno, los posados, y hoy nos disponíamos a entregar esta carta, nos disponíamos cada uno para su casa.
Ellos, el pasado 12 de junio, en la unidad ubicada en la intersección de las calles Cuba y Chacón, en La Habana Vieja.
Íbamos a entregar una denuncia por maltrato policial debido a los sucesos que se salen, nos fueron presos, a mí por lo menos me meten en un carro particular, a la Viajeli también, y ahí me iban para Villamarista. Las clásicas amenazas, que nosotros íbamos a hacer algo más que entregar esas cartas, que nosotros teníamos derecho a entregar algunas cartas, porque nosotros éramos unos contrarrevolucionarios.
Explicó Otero Alcántara poco tiempo después de estar excarcelado. Por otro lado, las viviendas de la influencer Iliana Hernández en Santo Suárez, la del poeta Abu Duyanat Tamayo en Playa y la del productor Michel Matos en El Vedado, todas en La Habana, estuvieron bajo asedio gran parte del día. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
A su turno, el activista Joel Bravo del Frente Nacional de Resistencia Cívica dijo que la seguridad del Estado lo detuvo este miércoles para advertirlo por el lanzamiento de un boletín donde un grupo de opositores piden a los militares cubanos que no continúen reprimiendo al pueblo. Estas fueron las declaraciones a Radio Martí.
Hemos lanzado en las redes sociales que íbamos a salir circulando un documento, un boletín, haciéndole un llamado a los militares cubanos. Un llamado el cual estamos haciendo que estos militares se ubiquen y se pongan del lado del pueblo cubano y no continúen ejerciendo esa misiones que le da a la dictadura castrocomunista de reprimir a nuestro pueblo. El deber de cada militar cubano es proteger al pueblo de Cuba, proteger a su pueblo, y en este caso lo está desobedeciendo. Por eso el movimiento opositor Juventud Despierta, al Frente Nacional Juan Zapata Mayo, ha lanzado este nuevo boletín haciéndoselo llegar al pueblo de Cuba, porque cada cubano tiene un primo, un hermano, un amigo, un vecino que es militar. Llamar a la conciencia de estos militares para que se pongan del lado correcto de la historia y no repriman más a nuestro pueblo. Fui detenido arbitrariamente y arrestado violentamente por los órganos de la seguridad de Estado, amenazado fuertemente una vez más de muerte porque un militar podía tomar represalias conmigo por este llamado que yo estaba haciendo. Nada me hará claudicar ante este llamado que le estoy haciendo a los militares cubanos. Confirmo y hago firme nuestra petición y nuestro llamado a esos militares cubanos, y le estamos diciendo: militares cubanos, pónganse del lado correcto de la historia, los estamos esperando, la historia de Cuba los recordará.
Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, con sede en Madrid, ha preguntado a la Asamblea Nacional de Cuba si brindará algún tipo de amparo a la integridad física y moral de los ciudadanos que presentan solicitudes a esa entidad. Jaxi Cires, vocero y asesor legal del Observatorio, dijo a Radio Martí que la nota entregada el lunes al Parlamento cubano también aborda el decreto ley 370.
La nota de nuestro director ejecutivo va dirigida al secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el diputado Homero Acosta, que es quien los reglamentos de la Asamblea establece como persona que debe atender las quejas y solicitudes que llegan a ese órgano legislativo. La nota plantea dos cuestiones principales. La primera es saber el estado de la tramitación de al menos dos solicitudes que han presentado ciudadanos cubanos para que se revise la constitucionalidad del decreto ley 370. Y el segundo punto, la segunda cuestión, tiene que ver sobre si la Asamblea puede brindar algún tipo de amparo a personas, a ciudadanos que ejercen ese derecho de queja o de solicitud y que después pueden ser víctimas de actos represivos, tal como ocurrió en los primeros días de mayo con una de las personas que precisamente presentó una de las solicitudes de revisión de la constitucionalidad de algún artículo del 370.
Y tres entidades, la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, el Instituto Político para la Libertad y Demo AMLAT, llevarán a cabo mañana jueves a las 7 de la noche, hora de La Habana, el webinar Género y los Derechos de la Mujer en Cuba. Participarán Sara Cubas, Kirenia Flores y Camila Costa. Kirenia Flores, de la Red Defensora, explicó a Radio Martí los temas que se van a abordar.
Aquí dialogaremos sobre la situación de los derechos de la mujer en Cuba, analizaremos la situación de la mujer cubana en estos tiempos, en este contexto de COVID-19, cómo esta situación epidemiológica, que no solo afecta a Cuba, sino al mundo entero, incide en la problemática de la violencia y la desigualdad de género acá en la isla. También haremos mención a los tipos de violencia a las que las mujeres se han visto expuestas en estos tiempos, como son la violencia doméstica, la económica, la física y, bueno, la violencia ejercida a las activistas de los derechos humanos. Invitamos a todas las personas interesadas en participar de este encuentro.
Trabajadores de la empresa eléctrica, por su parte, llegaron hoy al poblado de Palmarito de Cauto, en Santiago de Cuba, donde no dieron solución ni una respuesta a todos los residentes, quienes ya sobrepasan más de 20 horas sin servicio de electricidad en sus viviendas. Desde esa localidad, la opositora Maidolis Oribe lo manifestó a Radio Martí.
A las 12 del día llegaron los trabajadores a la empresa eléctrica, después de 20 horas sin fluido eléctrico, donde llegaron. Le preguntaron, dijeron que se le había quemado el transformador y ya se retiraron y no le dieron explicación al pueblo. Y el transformador está quemado, ya es un estrés muy grande porque hay muchos niños, hay más de 100 viviendas sin fluido eléctrico y se le está echando a perder la leche y la poca alimentación que tienen los pobladores. Ya en estos momentos ya están sobre las 23 horas sin fluido eléctrico, porque sucedió ayer de 3:30 a las 4 de la tarde fue que sucedió el apagón. Muchas horas sin fluido eléctrico y lo poco que las personas tienen en los refrigeradores, que no tienen nada para comer, que adquieren, se les está echando a perder, los niños, la leche se les está echando a perder y todo, y entonces no le dan ninguna respuesta al pueblo para nada y ya son más de 100 casas sin fluido eléctrico.
Y cubanos han protestado frente a la sede consular de Cuba en Uruguay en rechazo a la reciente prohibición de salida del país aplicada contra el activista Lidier Hernández Sotolongo, miembro de Somos Más y del movimiento opositor Cubanos Libres en Uruguay. llevaron a cabo la manifestación en Montevideo después de que Hernández no pudiera abordar un vuelo humanitario de regreso a Uruguay, donde reside el activista y donde ha perdido su empleo debido a su prolongada retención en Cuba. Así lo indicó en su transmisión en vivo a través de Facebook William Felipe Prieto, uno de los manifestantes.
El objetivo de esta concentración, de esta pequeña concentración aquí frente a la Embajada Cubana, es dejar claro nuestra postura como movimiento opositor, ¿no? Habemos miembros de la Asociación Civil Cubanos Libres en Uruguay y también habemos miembros del movimiento político Somos Más. Queremos dejarle claro a la dictadura de que el simple hecho de que detengan a Lidier Hernández Sotolongo en Cuba no es motivo ni lo va a ser nunca de que paremos ni que dejemos de reclamar los derechos de todos los cubanos. Seguiremos protestando, seguiremos manifestándonos, no nos van a callar, eso no nos va a amedrentar. Le estamos exigiendo a la dictadura que, por favor, que liberen a Lidier Hernández Sotolongo, que lo que están haciendo con él es un acto injusto, él no ha cometido ningún delito, lo tienen preso injustamente en Cuba y realmente no se merece eso. Exigimos también a la embajada cubana en Uruguay que se pronuncie al respecto, porque fueron ellos los que incluyeron a Lidier en este vuelo humanitario. Realmente es injusto que lo hayan detenido, ¿no? Que no lo hayan dejado venir para acá.
Y a las 10:40, 19 días sin abasto de agua potable sufrieron los residentes de la ciudad de Nuevitas, en la provincia de Camagüey. Ha informado desde allí Olainis Tejera Beltrán en entrevista con Tomás Cardoso y es nuestra noticia en perspectiva.
Tenemos una nota aquí delante de Radio Nuevitas, la emisora oficialista Radio Nuevitas, que publica que casos de dengue fueron reportados en el municipio durante el fin de semana. Lo que sí no dice Radio Nuevitas es que hasta hace 3 o 4 días el municipio costero del norte de la provincia de Camagüey tuvo 19 días sin agua potable. Y para hablar de eso, en Nuevitas con Olainis Tejeda Beltrán, para hablar sobre toda esta situación que pasa en el municipio industrial camagüeyano.
Bueno, el grupo mío, que es el grupo A, que atiende la zona del micro, es la zona más poblada porque también atiende parte de la zona antigua de Nuevita. Estuvimos sin agua 19 días, sin agua, sin abastecimiento de agua ninguno. Las personas tuvieron que recurrir a cisternas colectivas, cisternas sin agua potable, que incluso yo fui testigo de personas que terminaron con diarrea, y fue bastante fuerte ver cómo familias enteras sin poderse bañarse se convirtió como una proeza, como algo, como una quimera, algo que pude lograr en la vida, bañarse. Mira, acá en Nuevita se escuda mucho lo que son las famosas roturas que nadie ve en ninguna parte, roturas que siguen los mismos salideros, sigue el mismo desperdicio de agua, y que iban a limpiar los filtros. La operación de limpieza de los filtros tarda cuanto más 3 días. Lo estoy diciendo por todo lo claro, porque yo trabajé también en la zona esta de los acueductos y alcantarillado, en la empresa, y eso tarda a lo sumo 3 días. Y el agua siguió viniendo, las pocas veces que hicieron pruebas para poder, las pocas veces que suministraron agua a otras zonas, era un agua de fango, literalmente fango, una pésima calidad. Pésima calidad. 19 días sin agua estuvimos acá, nuestros niños apenas se podían bañar, las mujeres prácticamente en el estado de desesperación. El agua regresó, bueno, es que ya la palabra normalidad es fuerte aquí de conceptualizar, porque lo normal en Nuevita es que te den agua, si tienes suerte, 3 días seguidos y luego te lo quitan por 10 días más. Esa es la normalidad en Nuevita. Fue el viernes fue que terminó este gran periodo. Ahora está iniciando otro periodo de 10 días. Es decir, aquí en Nuevita te ponen agua cada 10 días. Y cuando se extrema, pues bueno, 19, 20 días.
Entonces hay que almacenar y guardar agua.
Exacto. Y la zona agrícola de Nuevita, la periferia nuevitera, no tiene agua. Es decir, el abastecimiento de agua potable no la posee. Se lo llevan en pipa cada un mes o cada 45 días, un poco de reservorios que ellos tienen allí, es decir, de tanques, se lo llenan, y si ellos no reclaman, varias veces no les vuelven a dar agua. Esa zona ni tan siquiera tiene agua cruda, es decir, directamente del río para darle, regar a las cosechas que ellos están sembrando allí. Se les fue suspendida hace 4 años.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 10:44, vistazo a Camagüey con las buenas noches, 23 grados Celsius, cubierto el firmamento, viento soplando a 10 kilómetros por hora. En noticias de América Latina, Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, redujo las hectáreas de sembradío de hoja de coca, aunque la producción se mantuvo estable en el 2019.
Colombia redujo la cantidad de hectáreas de hoja de coca en 2019, pero la producción de cocaína se mantuvo estable. El país registró 154 mil hectáreas cultivadas de la materia prima de la cocaína, frente a las 169 mil de 2018.
Que este reporte, que se refiere a los logros alcanzados en el año 2019, nos presenta una reducción del 9% del área sembrada de cultivos ilícitos, equivalente a cerca de 15 mil hectáreas, y que se convierte en la mayor reducción de cultivos ilícitos en los últimos 6 años en nuestro país.
En 2014 se contabilizaban 69 mil hectáreas, pero hace 5 años empezó a crecer, hasta alcanzar 171 mil hectáreas en 2017. El gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos lo atribuyó a expectativas de beneficios derivados del acuerdo de paz con la exguerrilla FARC en 2016 y el debilitamiento del peso colombiano ante el dólar. Duque lanzó un plan antidrogas que prevé reducir a la mitad el territorio cultivado con la coca entre 2022 y 2023. Aunque ahora hay menos área cultivada, la producción de cocaína se mantuvo estable. El potencial de producción de clorhidrato de cocaína se estimó en 1.137 toneladas métricas, lo que representa un aumento de 1,5% en comparación con 2018. Colombia es el principal productor de cocaína y el mayor cultivador de hoja de coca del mundo, por delante de Perú y Bolivia, mientras que Estados Unidos es el mayor consumidor de la droga.
Y la ONG Un Mundo Sin Mordaza está llevando a cabo una campaña para que se restaure el servicio de DirecTV en Venezuela o DirecTV, al considerar que el cierre del servicio deja al pueblo con aún menos fuentes de información. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Zague, amplía.
En una conferencia de prensa virtual sobre la suspensión de DirecTV en Venezuela, el director de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, Rodrigo Diamanti, dijo que su campaña de recolección de firmas pidiendo la restauración del servicio ya llega a 126 mil personas que se han sumado en tan solo 2 semanas. Reconociendo que el país tiene problemas más importantes que este, Diamanti señaló que la señal de DirecTV alcanzaba a casi 10 millones de televidentes y que la suspensión del servicio deja sin una ventana de libertad a más de un tercio de la población.
La salida de DirecTV representa un retroceso muy importante en la situación de la libertad de expresión. Ya el año pasado, el aumento de la censura había aumentado en un 270% con respecto al año anterior, según cifras de nuestro último reporte de Un Mundo Sin Mordaza de Libertad de Expresión.
La plataforma satelital dejó de estar disponible en Venezuela el 19 de mayo, cuando su dueño, el gigante estadounidense de telecomunicaciones AT&T, anunció su retiro inmediato del mercado venezolano. En un comunicado, la empresa dijo que era imposible respetar al mismo tiempo las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro y las exigencias de Caracas para operar en el país. En su campaña, la ONG Un Mundo Sin Mordaza dice que es técnica y legalmente posible que se transmita una señal libre desde el exterior para los venezolanos sin ningún tipo de impedimento, y piden a AT&T que active una señal de DirecTV en el exterior que permita a los usuarios acceder a canales de información y entretenimiento en Venezuela. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Zague.
Brasil declaró este miércoles su apoyo a la candidatura de Mauricio Claver Carone a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, la primera promovida por el gobierno de los Estados Unidos en la historia de esa institución financiera multilateral. El gobierno brasileño recibió positivamente el anuncio del firme compromiso del gobierno de Estados Unidos con el futuro del Banco Interamericano mediante la postulación de una candidatura estadounidense a la presidencia de esta institución, según un comunicado divulgado conjuntamente por los Ministerios de Economía y Relaciones Exteriores de Brasil. Brasil y Estados Unidos, agrega la nota, comparten valores fundamentales como la defensa de la democracia, la libertad económica y el Estado de Derecho. México, India, Irlanda y Noruega fueron elegidos para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas este miércoles, pero los 193 estados miembros de la ONU deben regresar mañana jueves para continuar votando para llenar un puesto vacante adicional. Los detalles con Carmen María Rodríguez.
La Asamblea General decidió 4 nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad al votar en favor de India, México, Noruega e Irlanda. En un suceso sorprendente, Canadá no logró un escaño en el organismo que vela por por la paz y seguridad internacionales. Canadá perdió ante los puestos logrados por Noruega e Irlanda y es la segunda vez que Canadá pierde primero bajo el gobierno de Stephen Harper en el 2010 y en este último intento de la administración de Justin Trudeau. Trudeau llamó sin éxito a más de 40 líderes nacionales, entre estos los de Ucrania, España, Senegal, Uganda, mientras que el martes el primer ministro canadiense había llamado a líderes de Pakistán, Etiopía, Angola y México para lograr su apoyo en favor de Canadá en un escaño ante el Consejo de Seguridad. Se requieren al menos 128 votos, que son dos terceras partes de los 193 votos en la Asamblea General. El voto en favor de India al Consejo de Seguridad ocurre en el momento en que China e India, los países más poblados del mundo, se hayan enfrascados en conflicto fronterizo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Investigadores en Inglaterra anunciaron este martes que tienen evidencia de un fármaco que puede mejorar las posibilidades de sobrevivir al COVID-19, un esteroide llamado dexametasona. Dicho esteroide, suministrado por vía oral o intravenosa, redujo las muertes en hasta un tercio en pacientes hospitalizados en condición grave. Luego del anuncio, el gobierno británico autorizó de inmediato el uso del medicamento en toda Gran Bretaña para pacientes con síntomas similares a los de aquellos que mostraron buenos resultados en el estudio. Y a propósito de salud, a las 10:50, la doctora Marixa Fuente nos habla más en su segmento.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes. Hay un artículo que han publicado la BBC de Londres, que es una plataforma informativa con mucha credibilidad. Es acerca de la única herramienta que tenemos hasta este momento para prevenir el coronavirus, que es el uso de las mascarillas. Y aparentemente se está comprobando que sí está previniendo el número de casos de esta enfermedad que se llama COVID-19, independientemente que veamos casos nuevos todos los días, y especialmente aquí en Estados Unidos, donde vivimos nosotros, en la ciudad de Miami, el estado de la Florida, han aumentado los casos de una manera realmente asombrosa en las últimas dos semanas, y especialmente en esta última semana, 2,000 y hasta 2,600 casos diarios. También está sucediendo en California, en Illinois, en aproximadamente de los 51 estados que tiene en la nación, hay 24 estados en los cuales han aumentado muchísimo los casos. Y en lo que el mundo intenta reabrirse, la pandemia del coronavirus realmente no da tregua, y esto en los últimos días ha pasado. Y a pesar de que muchos países, estados y ciudades han tomado medidas estrictas, lo que sí se ve que aparentemente está funcionando es el uso de las mascarillas. Y es que un reciente estudio de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido está ofreciendo una nueva evidencia de que las mascarillas o tapabocas o nasobucos pueden ser muy útiles para evitar esta creciente ola de contagios, y es lo que va a permitir a la mayoría de los países reactivar la economía, porque aquí todos los países se han afectado. Es algo mundial, global. Esta investigación afirma que el uso masivo de mascarillas disminuye la propagación de la enfermedad y que cuando se combina con medidas de confinamiento, o sea, del distanciamiento físico y el aislamiento en las casas y en los hogares, es lo que está previniendo las futuras oleadas del virus. Y este estudio afirma que incluso las máscaras de tela hechas en casa, que tienen una efectividad limitada, pueden reducir dramáticamente la tasa de transmisión si las usa un suficiente número de personas. El análisis respalda la adopción inmediata universal de las máscaras en el mundo entero por parte de toda la población. Y si el uso generalizado de máscaras por parte del público se combina con el distanciamiento físico y cierto tipo de confinamiento y aislamiento en los hogares, entonces esto es lo que puede ofrecer una forma más o menos aceptable de manejar la pandemia. Con lo cual, esto es lo que se está manejando en los otros países del mundo. Le doy esta información. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
Y a las 10:54, tiempo para conocer lo que viene con las luces, cámara y acción, que es Alejandro Escalona, el mundo del entretenimiento.
Como se sabe, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y la cadena de televisión ABC anunciaron que la edición 93 de los premios Oscar se celebrará el 25 de abril de 2021, 8 semanas después de lo previsto, debido a los efectos de la pandemia en la industria. Por su parte, la 74ª ceremonia de los premios Tony, a lo mejor del teatro, originalmente programada para junio 7, se pospuso indefinidamente. La edición 72 de los premios Emmy aún se mantiene para el 20 de septiembre y su anfitrión será el presentador de televisión Jimmy Kimmel. Fue anunciado el martes. El Globo de Oro aún no tiene fecha. En cuanto al Oscar, la Junta de Gobernadores de la Academia también decidió extender la ventana de elegibilidad hasta el 28 de febrero para largometrajes y retrasar la inauguración del Museo del Cine de la Academia de diciembre hasta el 30 de abril de 2021. La Academia de Cine ha estado lidiando con la manera de manejar el cierre de la exposición teatral y la producción de películas. Las nominaciones a los Oscars serán anunciadas el 15 de marzo y el almuerzo de los nominados será el 15 de abril. La Academia aún no ha abordado el formato del programa y si será virtual o en persona. El 17 de junio de 1971, Carole King llegó al número uno en la cartelera de álbumes en Estados Unidos con el disco Tapestry y en ese lugar estuvo inicialmente 15 semanas consecutivas. El trabajo discográfico incluye los temas It's Too Late, Will You Love Me Tomorrow y You've Got a Friend. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite.
Amigos, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Radio Martí, en simultánea con Radio Caracol 1260 en Miami. El ingeniero Richie Pérez estuvo en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo, edición con Álvaro Alba. Su voz informativa Ricardo Espinosa, que le dice muchas gracias, que tengan una feliz noche. Sigan en sintonía de Radio Martí. Recuerden lavarse las manos frecuentemente contra el coronavirus y también, por favor, guardar la distancia social requerida. Muchas gracias y que pasen una feliz noche. Será hasta después.
Radio Martí felicita en el Día de los Padres a todos los presos políticos, opositores y activistas de los derechos humanos en Cuba, especialmente aquellos que cumplen condena en presidio. Únase a esta celebración especial y envíe un mensaje a su ser querido. Llame al 786-763-3837 o envíe un correo electrónico a radiomartisiemprecontigo@gmail.com.
Te habla tu hermano en La Habana. Quiero que sepas que aunque no estás con nosotros, siempre te tenemos muy presente.
Papi, rezo muy duro para que muy pronto terminen estos tiempos de sacrificio y de angustia.
Todos estos mensajes serán reproducidos en un programa especial que se transmitirá el domingo 21 de junio, Día de los Padres, a las 11 de la mañana y a las 9 de la noche por esta Radio Martí. Llame con su felicitación al 786-763-3837 o escríbenos a Radio Martí Siempre Contigo, @gmail.com.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.